ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Otra vez menos y otro estúpido año más presentando este esperpéntico programa hecho llamar Todo es Mentira, el cual se puede escuchar pues en Radio Bronca en el 104.5 de la FM o bien por online en radiobronca.info.
Una nueva entrega de este desmán radiofónico, donde, como siempre, os recomendamos que llaméis al 112, donde unos chicos y chicas muy dicharacheros os podrán calentitos y a la sombra. Y, sin más dilación, entraremos en acción.
Soy una americana tan estúpida. Una turista devuelve un artefacto que robó en Roma hace 4 años. Roma. La joven turista norteamericana de Atlanta, Jessie, que robó un artefacto de mármol del Foro Romano en 2017, lo devolvió por correo al Museo Nacional Romano, comunicó algún diario de la península transalpina. Según reconoció la joven, me siento horrible, no solo porque robé esta reliquia de su lugar legítimo, sino porque hice una inscripción dedicada a su novio, o sea, el culmen del garrulismo chonista. Solo ahora, de adulta, me doy cuenta de lo imprudente y despreciable que fue hacerlo. Pasé horas tratando de borrar la inscripción, pero sin éxito. El director del Museo Nacional Romano, Berger, explicó a dicho diario transalpino, que no diré, que se trata de un mármol procedente de Asia Menor, un ejemplar del así llamado mármol proconesio, muy difundido en el Imperio Romano. Probablemente fue robado en un parque arqueológico, quizás en el Foro Romano. Según supuso Berger, la joven podría haber seguido el ejemplo de Nicole, una canadiense de 36 años, la cual el pasado octubre devolvió a Pompeya un artefacto que había robado hace años y que a su decir le habían traído mala suerte, la conocida maldición romana que se ha extendido a todos, a toda la humanidad por los siglos. Y vemos como que esta especie pues pasa los años y da igual que sea un año que otro, pues que no tener remedio. Y para tratar de olvidar todas estas cosas, vamos a poner un tema de los Iron Butterfly. De un tema que es Are You Happy, mítico, que si queda alguna gente friki que escuchaba esta aberración de programa en su primera época, servía también de sintonía en una de sus partes. Pues bien, vayamos con el tema. We'll be right back.
noche y al dos.
Destrozan más de 50 furgonetas en Mercedes con una excavadora. La planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz ha sufrido esta madrugada un sabotaje en el que se han dañado más de 50 vehículos nuevos recién salidos de la cadena de producción. Los vehículos se encontraban en el parking cercano a la antigua azucarera. El autor de estos hechos es un hombre de 38 años, ex trabajador de la empresa. Ha entrado con una excavadora que había robado en Gojain, Legutiano. Más de 50 furgonetas han sufrido daños de diversa índole. El detenido ha arremetido con la excavadora contra numerosos vehículos recién producidos. Incluso ha montado alguna furgoneta encima de otra, como se ve en una imagen, que no veréis vosotros porque esto es un medio de radiodifusión. Pues bien, los daños en los vehículos de Mercedes Vitoria son millonarios. Eso les ha salido caro, despedir a este hombre. Las furgonetas se ubicaban en el aparcamiento exterior y eran modelos recién fabricados, preparados para su distribución. La Ertzaintza ha confirmado que el autor de estos destrozos robó la excavadora en el polígono de Gojain, en Legutiano, eso ya lo he dicho antes, donde causó daños en la empresa de la excavadora durante todo el trayecto hacia Vitoria-Gasteiz de 21 kilómetros. Rompió dos palas, un arco de radiactividad, provocó daños en un turismo aparcado y arrancó las barreras y la puerta de acceso a Mercedes y a la empresa de Gojain. O sea, todo un héroe de la clase obrera. Y dedicado a este hombre, pues vamos a poner un tema de Parálisis Permanente, que es una versión de un tema de David Bowie, titulado Héroes. Pues allá va. We'll be right back.
Bando Luc Xu Goro, el actor que murió por una fanfarronada. Las fanfarronadas suelen dejar en mal lugar a sus padres. En ocasiones, además, les cuesta a estos algún sonrojo o mal rato. Y cuando la cosa llega muy lejos, una fanfarronada puede acabar en tragedia. Desde el punto de vista del humor, podríamos decir que aquello de no hay huevos es un camino que es mejor no tomar. Un caso extremo por todo fue el de Bando Mitsugoro, un actor del kabuki japonés. Bien, Mitsugoro, nacido en 1906, no era un hombre cualquiera. Era casi idolatrado en su país desde que muy joven comenzó con su trabajo artístico. Formaba parte de una estirpe importante. De hecho, es conocido como Bando Mitsugoro VIII, o si fuese un monarca. Y en 1973 fue declarado por el gobierno como un tesoro nacional viviente, aunque poco después una fanfarronada le costó muy cara. ¿Y cuál fue? Pues bien, en enero de 1975 entró en un restaurante de Kioto y pidió fugu kimo, es decir, el hígado del pez fugu. Como sabrán, quizás gracias a los Simpson, dicen aquí, el pez globo, como también se conoce al fugu, tiene una carne exista, según parece, pero no exenta de peligro. El mismo animal nos ofrece, sin pagar más por ello, toxina, un veneno mortal. Y un veneno y una tortura es repetir otra vez este nombre, que no lo haré, obviamente. Es virtud del cocinero separar una cosa de la otra, con muchísima maestría y conocimiento. Esto es complicado, y en el momento en que ocurrió lo que les cuento, servir este producto en los restaurantes estaba prohibido. A pesar de ello, el fugu llegó a la mesa. Y bien, no es que Mitsugoro se arriesgara comiendo fugu, como hacen otros muchos, sino afirmó que él era inmune al veneno. ¡Ay, todo chulo, joder! O sea, no le hacía falta ser de Bilbao, solo con ser de las afueras ya tenía bastante. Y que no tendría problema en comer el hígado del pez, cargado de toxina. No sé muy bien qué hicieron sus acompañantes, pero lo cierto es que siguió sus palabras hasta el final. Comió, se fue a su hotel y murió en pocas horas. Además, la muerte por este tipo de envenenamiento no debe ser nada placentera, sino que más bien es lo contrario. Aunque para eso tendría que haberlo probado quien lo haya escrito, ¿no? Para afirmar tal afirmación. Una fanfarronada que el actor pagó muy cara. Una estrella del kabuki que acabó estrellada. Que nos sirva esto de lección a todos para responder a eso de que no hay huevos o no hay ovarios o no hay ciertos atributos. Con uno no los va a ver. ¡Hala! Se permite lujo hasta de consejos obvios. Y después de esto, como no, vendrá un tema, en este caso de Defcon 2, que va totalmente ajustado a lo que acabamos de leer. El tema es pánico a una muerte ridícula.
Castigo divino a la zoofilia, pasión que... de deber.
Disfrazados de paje, hay muchos que mueren.
Electrocutarse a cambiar una bombita, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse en la bañera fornicando. Pánico,
pánico, pánico,
pánico,
pánico,
pánico,
pánico,
pánico,
pánico,
pánico, una muerte ridícula. Pánico,
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 pánico, una muerte ridícula. Cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse en la bañera fornicando.
Pánico,
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 pánico, una muerte ridícula.
Pánico,
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 pánico, una muerte ridícula.
Pánico,
pánico.
Grupo de loros va de terraza en terraza abriendo jaulas para liberar aves encerradas. En toda España se habla de un escuadrón de liberación. Se trata de tres aves que se dedican a ir de casa en casa abriendo jaulas de pajaritos encerrados. El relato es viral en las redes sociales, cómo no. Si no hay redes sociales, pues la gente no hace nada. No existe la noticia. Pues bien. Este maravilloso e increíble relato sobre el Escuadrón de Liberación de Aves se dio a conocer gracias a la publicación en Twitter por parte de una usuaria, la cual se encontraba preguntando si alguna persona de su sector había perdido a tres pequeñas aves de la especie Agarpornis porque las mismas habían estado en su jardín. Y es que ya se sabe, hay que liberar a todos los presos. Pues bien. Después de esta noticia, escucharemos un tema de Total Lickers titulado Torturadores. Torturadores los que enjaulan.
Let's go. Well, Mom and Dad said be good, so I did what I should. Hung my stocking on the wall, didn't get a thing at all.
Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year.
Well, stayed up late at night to see Santa Claus, right? Sure enough, don't you know that boy didn't show.
Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Jueves 3 de junio de 1971, última hora, el 15% de los soldados en Vietnam son drogadictos, dice el Pentágono. No todas las bajas de Vietnam lo son por el fuego enemigo. Miles de hombres están siendo devueltos todos los meses a Estados Unidos, destruidos no por las balas, sino por las drogas, ese ente maligno que y diabólico a la par. Probablemente los cálculos del Pentágono suponen que algo así como un 15% de la droga de Vietnam son en la actualidad drogadictos. Probablemente la proporción es mucho más alta. La droga es la solución instantánea para el soldado cansado o aterrorizado por la guerra en los frentes de combates, en vez de cumplir con su deber viril y patriótico de no acobardarse jamás. La droga es barata y fácil en Vietnam del Sur, y sobre todo su tráfico se ha hecho aquí afirmaciones de suma gravedad sobre la responsabilidad directa de altos funcionarios del gobierno de Saigón. Sin excluir al mariscal Cao, vicepresidente del gobierno, acusado por su nombre por el senador George McGovern. Tailandia, Laos y Birmania envían, según informes comprobados, enormes cantidades de opio y marihuana a Saigón. Y se conoce traficantes que se han hecho millonarios con el tráfico. Días pasados, un congresista norteamericano que se encontraba en Saigón investigando el tráfico se hizo fotografiar en una acera de la capital subvietnamita en el momento de adquirir una ración de heroína que le vendía impunemente un chiquillo. El soldado adicto es devuelto a Estados Unidos, expulsado del ejército, una hoja más en la guerra de Indochina contra el enemigo amarillo y rojo a la vez. Y un enfermo más en una retaguardia donde el tratamiento de rehabilitación de los ex-soldados es muy deficiente. Los hospitales militares curan una pierna herida o amputan un brazo gangrenado, pero no tienen medios ni personal para curar a un drogadicto. Suponiendo que los programas sean de rápida aplicación, los resultados no serán ni pueden ser inmediatos. Son situaciones terriblemente complejas y desparramadas, agravadas por las tensiones de esta sociedad, la guerra indochina, la fricción racial, el tumulto de una generación de melenuros y drogadictos radicalizada. ¡Qué asco! Los guetos de negros son mercados abiertos a la heroína. Y también lo son los campos universitarios, que parece ser que en vez de ir a estudiar se dedican a otros menesteres que precisamente no son el aplicarse. Pues bien, días pasados, una noticia que tuvo una gran conmoción. El hijo de un conocido político del estado de New Jersey, detenido por la policía andando desnudo y alucinado por las calles. Se arrancó literalmente ambos ojos con sus dedos en la celda de su calabozo. Y volviendo a estos guetos, no son nada más y nada menos, mejor dicho, una derivación hacia la delincuencia, el crimen y la propia destrucción propia de la moral ajena.
Y ahora, la sección más temida del programa, la horterada. En esta ocasión tenemos el horror de presentar a Julio Iglesias y uno de sus temas más infames de su carrera musical. Soy un truán, soy un señor. Así, colocaos, patrocina una vez más este desmán.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Thank you.
Instituciones penitenciarias ofrece a Urdangarín flexibilizar su régimen en prisión si participa en un programa de rehabilitación de corruptos. Como si el robar a manos llenas de esta gran familia fuera una droga. ¡Pobrecillos! Por cierto, igual el emérito está de rey real por ahí. Pues bien, le aplica el artículo 100.2 para que se amplíe de 3 a 5 días los días de voluntariado y pase todas las noches y 3 fines de semana en el CIS de Alcalá de Henares, con la obligación de someterse al nuevo programa para delincuentes económicos. En su última fase, el plan incluye encuentros del preso con víctimas. Yo me imagino a los que roban desde los gobiernos, familias reales y defraudadores varios, sometiéndose a este programa de reinserción como vulgares drogadictos y vulgares presos de ETA, con un pan en el culete y sin póster ni televisión. ¡Qué vergüenza! Después de todo lo que hacen por España. Pues bien, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado conceder a Iñaki Urdangarín un régimen flexible de cumplimiento de su condena que incluye participar en el plan de rehabilitación de delincuentes económicos que ha puesto en marcha la actual administración. Urdangarín pasará a ingresar en un centro de inserción social, CIS, del que saldrá a diario para trabajar en la institución en la que viene haciéndolo y al que regresarán a dormir al término de cada jornada, han informado a este periódico fuentes penitenciarias. La Junta de Tratamiento de la Prisión de Brieva, Ávila, había propuesto conceder a Urdangarín el tercer grado penitenciario, lo que le permitiría cumplir el resto de su condena en un régimen de semilibertad. Sin embargo, instituciones penitenciarias han optado por mantenerlo en segundo grado para aplicarle el artículo 100.2 del régimen penitenciario, que permite flexibilizar el régimen de cumplimiento sin necesidad de progresar en el grado. Las primeras sesiones pretenden motivar al interno trabajando cuestiones como la autoestima, ay pobret, que los expertos han detectado baja en este tipo de delincuentes. En otro módulo se abordarán las habilidades sociales, el narcisismo, el liderazgo, la humildad o la empatía, si saldrá hecho un bendito de este cursillo. Y en un tercero se hablará del sistema de valores. Con los encuentros con las víctimas se tratará de que el penado asuma su responsabilidad, pida perdón y busque fórmulas que procuren la reparación, todo ello de forma voluntaria. Y luego, para recuperarse del susto, asquiera Suiza. Pobrecillo. Pues bien, después de esta noticia tan importante, pondremos un tema del grupo de Zaragoza, Venganza, titulado Anarquista Valeroso. Pues a ello.
Oh!
un prostíbulo sorteó canasta navideña entre sus clientes y la ganó. ¡Oh, qué casualidad! ¡Un cura! Hay que aclarar que esta noticia no es de este año, pero bueno, tampoco es de años muy lejanos precisamente. El incómodo hecho ocurrió en un pueblecito de Girona e involucró al cura Nemesio, un hombre adecuado a un pueblecito y a ser un párroco. El párroco comentó a la prensa que se presentó en el lugar a pedido de la madama, que quería saber la posibilidad de bautizar a su bebé en el lugar y no en la iglesia local para no provocar críticas. Tras el bochorno, Nemesio donó la canasta a Cáritas, una costumbre muy de gente que ejerce estos menesteres de lavar un poco, de querer lavar un poco la conciencia. Un gran revuelo se originó en el dicho pueblo de Girona, aunque no aclara cuál es, al conocerse la noticia de que en un conocido prostíbulo ubicado a las afueras de la localidad, y tras el habitual sorteo de la cesta de Navidad, como lleva haciéndose desde hace años, el ganador de la misma era el cura del pueblo. Dicho don Nemesio declaró en su defensa que reconoce haber visitado este local hace un par de semanas, haciendo constar que fue en horario de mañanas y a requerimiento de la madama. Claro, por las mañanas, pues todo la gente de bien sale a la calle. Ya se sabe que todo el mal ha habido y por haber en todos los tiempos siempre es por la noche, donde están regidas por las tinieblas del mismísimo maligno. Claro que está, que por el día todo es bueno. Que tras haber dado luz se había interesado por la posibilidad de bautizar a su recién nacido, pensando que su presencia en la iglesia hubiese causado estupor entre los fieles, al ser sobradamente conocida por las tareas que desempeña. Como muestra de gratitud, esta señora le regaló al párroco un numerito de dicha rifa. El cura o don Nemesio, como es conocido normalmente por los vecinos, donó, como ya hemos dicho y han dicho anteriormente, la cesta a Cáritas, que todo lo lava, toda la conciencia lava y lava otros trapos sucios muy frecuentes dentro de los senos de la institución eclesiástica. ¿Qué haría ese párroco ahí, Pues bien, después de esto vamos a poner un tema que viene también bastante relacionado con esto. Vamos a poner a Tony Metralla, Los Antibalas, con el tema Whisky, Polvo y Flema.
Mi barrio solo tiene un bar que merece la pena. Mi lista está para escapar. Mi voto en la puerta. La nube dejó detrás de whisky, polvo y flema. Los chicos pierden su juventud en la cadena. Derrotan la vida sin luz, se desesperan. Escupe al suelo el maldito Dios. Promete por tu sangre no ser un perdedor. Digo adiós, sé que algo me espera. Una nube dejo detrás de whisky, polvo y pena. Solo sigo mi camino, mi destino lo marco yo. Tan solo sigo mi camino, mi destino lo marco yo.
talk like I'm Boy Scout and Planey. I wear a sack baseball jacket everywhere I go. My job is to help destroy what's left of your imagination.
Aglomeraciones en un centro comercial de Marbella para ver a Kiko Rivera, alias Paqui Rin, y Omar Montes, alias no lo conocerán ni en su casa a la hora de comer, como Reyes Magos. La policía local de Marbella ha tenido que desalojar un acto en el centro comercial La Cañada debido a las aglomeraciones que se estaban produciendo, excediendo el aforo permitido. O sea, ya ves, la gente se agolpa, las masas piden más carnaza ante la presencia de Paquirrín y sus congéneres de la tele basura. Y la gente, pues, encantada de la vida, vaya, y si hay coronavirus da igual, se agolpan igual. Pues bien, en concreto, las colas se producían para ver a Kiko Rivera, alias Paquirrín, a Omar Montes, que ya he dicho que no lo conozco, Luis Rollán, que tampoco lo conozco, y iban disfrazados de Reyes Magos, y a Fanny Carvajo, que vete a saber, esta mujer, representando la Estrella de Oriente. Es que veo poco la tele, lo reconozco. Tal y como han declarado estos, la intención de los cuatro era alegrar y animar estas atípicas navidades. Bueno, supongo que sean famosetes de estos que salen en Sálvame y compañía. Bueno, unas imágenes que no tardaron en viralizarse en las redes sociales provocando una catarata de críticas, no veo por qué, hacia la organización del evento por no respetar las medidas contra el coronavirus. El Ayuntamiento de Marbella ha señalado que la actuación policial ha tenido lugar por el exceso de aforo en el centro comercial. Por su parte, La Cañada ha emitido un comunicado asegurando que el acto era sin público, entonces ¿qué hacía toda esa gente allí? Y que la intención era de retransmitirlo para las redes sociales. Otra cosa no sería que la gente, en lugar de acudir a ver un acto de basura, mierda, como este, pues fuera, yo qué sé, a agolparse en masa ante un acto cultural. Bueno, cultural, bueno, y ¿os parece poca cultura esta? De ir a ver a Paquirrín disfrazado de Rey Mago. Pues bien. Asimismo, han pedido disculpas por lo sucedido. Queremos transmitir nuestras más sinceras disculpas ante todos los ciudadanos. A estos no se los lleva la palma detenidos y les piden 600.000 euros de multa, como los de la rave de Ginás, que supongo que todo el mundo ya debe saber, porque ha salido en todos los medios y han bombardeado con la rave de Ginás hasta la saciedad. Pues bien, después de esto pondremos un tema dedicado a todos los que se van a las raves de los centros comerciales, titulado Lucha contra el Tecno, de los Larsen. Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos intervenido en los subhumanos de siempre y cada programa logramos nuestro objetivo de hacerlo cada vez peor. Nos despedimos no sin antes poner algo de musiquita. ¡Hala! ¡Hasta otra!
¡Líbranos de aguantarte, joder!